Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 2 de agosto de 2024. Comenzamos. Los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya le dieron a México la tercer medalla de París 2024 y la segunda de plata, al quedar solo a 2.07 puntos de la dupla china conformada por Long Daoyi y Wang Songyuan, que se llevó el oro. La pareja mexicana logró la histórica presea que incluso puso amarillos a los casi invencibles chinos que suelen dominar la disciplina. En más de las actividades de los mexicanos en los Olímpicos, en natación, Gabriel Castaño García quedó en el octavo lugar de la semifinal de la prueba de los 50 metros de estilo libre. Detuvo el cronómetro en 21 segundos con 99 centésimas, finalizando en el lugar 15 general. ¡Tay! Pues lo hubiera detenido antes. Es la primera vez que un nadador mexicano llega a esta instancia olímpica de la prueba. El equipo ecuestre no estará en la final de salto, luego de que el caballo de Carlos Hank, Portos Maestro Maluma Baby, esté imposibilitado por razones veterinarias. Y los arqueros Alejandra Valencia y Matías Grande vencieron 5-1 a los brasileños en los octavos de final por mixtos de tiro con arco, pero fueron eliminados en cuartos por los alemanes. Trostes. Por su parte, el director de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, desde un restaurante de lujo en París, criticó el desempeño de los mexicanos que no pudieron conseguir una medalla en los deportes en donde se tenía contemplado un lugar en el podium. Todavía con un cilantrazo entre los dientes y tras pagar una cuenta equivalente a la beca de 10 deportistas, el ex velocista dijo que ya teníamos menos 4 medallas en gimnasia, clavados y surf. Y ahora vamos con Pipo, corresponsal cultural de Abejorro Media, quien se encuentra en la Catedral de Notre Dame. Adelante, Pipo.
Bonjour, soy Pipo, corresponsal cultural de Abejorro Media en los Juegos Olympiques de París, y hoy los llevaré a conocer Notre Dame, nuestra magnífica catedral gótica, como la ciudad natal de Batman, que comenzó su construcción en 1163 y fue completada en 1345. Con sus famosas gárgolas, rosetones y su arquitectura majestuosa, es uno de los monumentos más visitados del mundo. La catedral ha sido testigo de más de 850 años de historia, incluyendo la coronación de Enrique VI de Inglaterra en 1431, primer trabajo de Cuauhtémoc Blanco como campanero y la beatificación de Juana de Arc en 1909. El devastador incendio del 2019 fue un golpe duro para París, pero la resistencia francesa brilló cuando se recaudaron cerca de 1,000 millones de euros para su restauración en tan solo 2 días. Aún se sospecha que el autor del fuego fue el pingüino o quizá el guasón, pero ninguno ha sido capturado. Así, con esta postal de una obra maestra de la arquitectura gótica, símbolo de la fortaleza e indomable espíritu de París, llegamos al final de esta cápsula. Informó para Abejorro Media. Pipo.
Merci, Pipo. Justo cuando todos estamos distraídos con las Olimpiadas y fingiendo que estamos interesadísimos en una madre que se llama piragüismo en slalom, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum realizó nombramientos para el gabinete del segundo sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El primero es el favorito de todos en la AAA, la parquita sin máscara Arturo Saldívar. El exministro que renunció a la Suprema Corte de Justicia asegurando que no se iba por fines políticos, será el coordinador de, vaya, vaya, política y gobierno, encargado de seguir las reformas constitucionales, especialmente la del Poder Judicial, o sea, traicionar a sus antiguos colegas. Hagan de cuenta un Judas Iscariote, pero en traicionero. En su discurso, el único expresidente de la Corte al que yo le puedo decir chaparro, agradeció a Sheinbaum por incluirlo en su equipo y se comprometió a trabajar con lealtad. Hasta que llegue alguien con una oferta más tentadora. Puede ser un puesto más importante o unos zapatos de plataforma, lo que suceda primero.
Es para mí un privilegio de vida poder acompañar como parte de su equipo a la primera presidenta de México, una mujer comprometida, sensible, brillante, científica, cercana a la gente, y que seguramente durante su gobierno tendremos años de prosperidad compartida, de seguridad, de salud, de educación.
Pero aún hay más. Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, que le tendrá que ceder su actual puesto a Miss Mario Delgado, será la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales, Participación Social, y es de que no podría contestar eso. Bien padre que en la 4T todos le saben muchísimo a todo. Preparadísimos.
Dar también las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de casi 30 años me ha enseñado que cuando se trabaja por el bien del pueblo, ninguna tarea es imposible. Gracias, maestro. Gracias, presidente. Es un honor estar con Obrador y será un honor estar con Claudia hoy y servir a México.
Sheinbaum confirmó que su gobierno realizará conferencias diarias, pero serán distintas a las mañaneras de López Obrador, pues incluirán cambios como hablar aún más lento, dar aún más hueva, decir que todo lo que le critiquen es violencia de género y muchas sorpresas más. La virtual presidenta electa presentó una encuesta a nivel nacional que muestra que un 33% desea que realice las mañaneras, lo cual demuestra que o la señora no sabe leer encuestas o le vale madre lo que piense el otro 67%. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no será títere de ningún gobierno extranjero al señalar que aún no recibe por parte de Estados Unidos el informe sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Güey, si capturan gente en nuestro territorio sin pedirnos permiso ni darnos explicaciones, no somos títeres. Somos una calceta tiesa en el rincón del cuarto de un adolescente. A una semana de la aprehensión, López Obrador dijo que será paciente, pero que la demora podría indicar que algo se está ocultando. Alguien acaba de ver la de Chabelo y Pepito Detectives y le despertó la perspicacia, güey. Lo que dije. Además, confirmó que la aeronave que trasladó a los capos no despegó de Sonora ni Chihuahua.
Todo se va a saber. Todo se va a saber. Porque nosotros no somos alcahuetes de nadie. Nosotros representamos al pueblo de México. No somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero.
Por cierto, este viernes en punto de las 6 de la mañana, por primera vez la reunión del Gabinete de Seguridad fue transmitida en vivo con el objetivo de que los ciudadanos sepan cómo ha perdido el tiempo el equipo de seguridad desde el inicio de este sexenio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició su segundo periodo de sesiones con un discurso inesperado de la ministra Lenia Batres, demandando una reforma judicial, sorprendiendo a todos más que cuando vine al programa haciendo cosplay de Rosa Isela Rodríguez. Sin avisar a sus colegas, la ministra del Pueblo aseguró que es necesario que el Poder Judicial responda a los reclamos sociales y se someta a la voluntad popular. Aquí las imágenes. Colegas, colegos, público en general, para los que no me conocen, soy Lenia Batres, alias La Pelangocha. Y vengo a decirles que, con todo respeto, la Suprema Corte vale madres. Le urge una reforma. Ahorita cualquier tarado entra. Y, por ejemplo, su servilleta. Servidora y segura mamá de los pollitos. O yo. Entonces, les guste o no, vamos a probar este pedo. Y al que no le guste, nos vemos afuera del Metro Valderas para agarrarnos a mazazos con las madrecitas estas de juez. Sale, se lo lavan. Lenia out. En su discurso, Batres habló de desafíos como la impunidad, la lentitud procesal, la falta de garantía de derechos sociales y la ausencia de togas con estampado de peso pluma. Todos problemas muy reales que para nada se resuelven con esta reforma. Y tal vez ese fue el motivo por el que no mencionó aspectos clave de la iniciativa, como la elección de jueces por voto popular.
Emulemos a los juristas del siglo XIX que ayudaron a construir el Estado mexicano, asumiendo los reclamos sociales y sometiéndose a la voluntad popular, pues es el pueblo quien tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar al Poder Judicial como parte esencial de su propia forma de gobierno.
Por su parte, el ministro Luis María Aguilar aclaró que el discurso de Batres era meramente una postura personal suya de ella. Y hablando sobre por qué no cualquier tía de los camarógrafos puede ser ministra, la relatora especial de la ONU e hija de Denise Merker con Denise Dresser, Margaret Satterthwaite, manifestó su profunda preocupación por la iniciativa de reforma judicial del presidente López Obrador. Satterthwaite advirtió que la propuesta de elegir a todos los jueces y al tribunal disciplinario por voto popular podría politizar el proceso y comprometer la independencia judicial, que para mi gusto son demasiadas palabras para nomás decir, está bien pendejo eso. También señaló la falta de mecanismos independientes para verificar la idoneidad de los candidatos, criticó la remoción de casi 1.800 jueces y magistrados federales, así como la alineación de periodos judiciales con plazos sexenales. Pero por el lado amable dijo que les quedó bien bonita la portada de la reforma, con un dibujo de Andrés Manuel sobre un nopal devorando una serpiente, con unos pectoralotes bien aceitados, y Calderón llorando en una esquina. En Chiapas, en el Hospital General de Zona 2 del IMSS, médicos declararon muerta a una bebé prematura y la enviaron a una funeraria para su cremación. Sin embargo, en la funeraria se detectó que la bebé aún tenía signos vitales, por lo que fue regresada al hospital, donde lamentablemente falleció más tarde. La madre había ingresado con 23 semanas de gestación y dio a luz el martes, pero sin mayor explicación, el personal médico le informó de la muerte de la bebé. Por esta omisión, la Dirección Médica del IMSS en Chiapas inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Durante un operativo en Tepatitlán, Jalisco, fueron encontrados más de 1 millón de pesos y uniformes de la Policía Federal. Y usted aquí probablemente está pensando, muy bien por las autoridades, hasta que hacen algo. Pues hágame el favor de hacer gárgaras con esas felicitaciones y luego tragárselas, porque resulta que el lugar del cateo fue el cuartel de la 70ª Compañía de la Guardia Nacional. Un inspector de la Guardia Nacional encontró al suboficial Héctor N. con $5,000. Al suboficial Pedro N. con un cargador de pistola y una pistola de gas, al oficial Jaime N. con $6,000, a la suboficial Nancy N. con $5,000 y $3,500, al suboficial Javier N. con más de $30,000 y $150,000 escondidos en una maleta y en un uniforme. Bueno, ya dejen de contratar cabrones que se apellidan N. ¿Qué, no ven el patrón? En Quintana Roo, la Fiscalía Estatal rescató a 11 mujeres de un inmueble en Chetumal que supuestamente operaba como centro de atención a las adicciones. La investigación se inició tras el reporte de un feminicidio en el lugar. Al obtener un orden de cateo, los agentes encontraron indicios de violencia y rescataron a las mujeres, dos de ellas adolescentes. Las menores quedaron bajo el cuidado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la familia en Chetumal, mientras que las mujeres rescatadas fueron llevadas a la fiscalía para su revisión médica. De acuerdo con una encuesta, el 78% de los mexicanos eligieron a la cerveza como la bebida alcohólica de preferencia. El 22% restante estaba demasiado borracho como para contestar. Este viernes 2 de agosto se celebra el Día Mundial de esta bebida. No me digan. El equipo de reporteros etílicos de Abejorro Media preparó un reportaje. Les dije que son unos genios para sacar viáticos.
La bebida favorita de los mexicanos, sean ricos o pobres, es la cerveza. Según encuestas recientes, el 78% prefieren tomar cerveza frente a otras bebidas alcohólicas como destilados o vinos, además de que casi el 42% la consume al menos una vez a la semana. No por nada, desde el 2007, cada primer viernes de agosto, todo el mundo celebra el Día Internacional de la Cerveza, bebida que tiene sus orígenes en Mesopotamia, pero no fue hasta la Revolución Industrial que se aceleró su producción y venta. Esta bebida de cebada representa para México más que un gusto o un complemento para las reuniones familiares, ya que el país es el cuarto productor de cerveza más importante, con el 7.5% de la producción mundial, porcentaje que va creciendo año con año. También representa el 30% de las exportaciones totales, por lo que es parte fundamental para el sustento económico del país. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos reconoció al opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Exactamente lo que más le gusta a Nicolás Maduro, que los gringos lo contradigan. En respuesta, Maduro exigió que saquen sus narices del país caribeño. Aunque el Consejo Nacional Electoral declaró al mandatario como ganador, Los opositores aseguran tener en su poder al menos el 84% de las actas de las mesas de votación que muestran lo contrario. Esto ha desatado protestas en Caracas y otros puntos del país, y más de 1.200 venezolanos han sido detenidos y al menos 11 han muerto. En Irán, miles de personas asistieron al funeral del jefe islamista palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, asesinado en un ataque atribuido a Israel contra su residencia en Teherán. O sea que nomás quieren más bronca, ¿cuándo aprenderán? El acto estuvo encabezado por el líder supremo Ali Khamenei, quien se encargó de la oración fúnebre. Después, el líder se despidió de Haniyeh y se solidarizó con sus hijos que estaban en el acto. Seguro son de esos que se excitan en los funerales. A la ceremonia también asistieron las autoridades estatales y militares, como el presidente Masoud Pezeshkian, así como autoridades del llamado Eje de la Resistencia, una alianza liderada por Teherán. En Londres ya fue identificado el adolescente que mató a 3 niñas e hirió a más de 10 personas en una clase de danza en el noroeste de Inglaterra. Se trata de Axel Rudakubana, de 17 años, que fue acusado de 3 delitos de asesinato y 10 delitos durante la primera comparecencia judicial que se llevó a cabo este jueves. El juez de Liverpool, Andrew Menari, dijo que aunque aún no es un adulto, puede ser identificado como tal porque cumple 18 años la próxima semana. Feliz cárcel perpetua a ti. Feliz cárcel perpetua a ti. El ataque de lunes contra los niños que asistieron a una clase de baile de la cantante Taylor Swift conmocionó al país, en que los crímenes con arma blanca son un problema persistente. Ahora vamos a nuestra sección Dos Buenas Noticias, presentadas por Sadassi, las mejores casas y más. Simone Biles ganó la medalla de oro en el All Around de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una puntuación de 59.131, superando a la brasileña Rebeca Andrade y a su compatriota campeona olímpica en Tokio 2020, Sunisa Lee. A sus 27 años, Biles se convirtió en la primera gimnasta en ganar 2 veces el All Around desde Vera Kaslavska en 1964 y 1968. Con esta victoria, sumó un total de 9 medallas olímpicas, convirtiéndose en la gimnasta más galardonada de Estados Unidos. Y la segunda buena noticia es que si quieres un crédito mayor al que te ofrece el Infonavit, hay varias opciones para incrementarlo y los asesores de Sadassi te pueden orientar de manera gratuita. ¡Llama ya! Bueno, jóvenes, se acabó el Daily de hoy. Troste, nos vemos hasta el lunes. Pero no se pierdan hoy más tarde Canal Pop. Y mañana, Giro Positivo. Los mejores programas de espectáculos y noticias positivas grabados en este estudio. Suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. Nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Ahí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales. Aquí está el arroba. Vaya y sígame. Y después de que me siga, pues nos vemos el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.